The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine favorito de Hillary Clinton.
Muy bien. Y de Trump también.
De los dos, de los dos.
Tan chingones.
Que gracias a nosotros puede derivar ese muro. Bueno, hoy hablaremos de una vez más, otra semana más de pésima y apestosa cartelera. Pero creo que la persona que está sentada a mi izquierda va a llorar en este podcast. Porque resulta que tienen una mascota en su casa y es muy feliz. Sí.
No sabemos cómo ponerle. Es un gatito.
Huele como el de la película. Seguramente hay un gatito.
¿Cómo se llama? Sí, pero.
Chloe, ¿no? Se llamaba.
Pero era gatito. No, es mala onda porque ya teníamos nombres para gatitos. Por ejemplo, podría ser.
Es de las personas
Nina
que
la
planean nombres.
Sí, claro.
Yo también.
Y tengo un nombre buenísimo, pero ya me lo gana alguien que se llamara Fellini.
Ah, está bien, yo no conozco a ningún.
No, yo sí conozco
a ninguno. O sea, es tu gato, da igual.
No, pero no puedes hacer eso. O sea, eso sí tiene que ser un nombre original, etc.
Y esta
entonces,
voz
ahorita se llama gato como el de Holly Golightly, pero va a cambiar.
Ay, está súper niña. Pero bueno.
Odio su testosterona el día de hoy.
Ay, pues es que.
Ya me volteé. No sé.
Bueno, esta fue Cristina Valles, que tendrá su lado femenino en el tercer bloque cuando hablemos de Gilmore Girls. Pero por lo pronto, hablemos con el estreno principal de la semana, que es La Vida Secreta de las Mascotas, o como lo hemos llamado, Toy Story, pero con animalitos castrosos.
Sí, totalmente. Vas, Cris. Tú sí lo odiaste, ¿verdad?
No lo odié. O sea, como que me pareció muy aburrida. De repente, a la mitad fue así como de ya, ¿no? Porfa.
A mí, o sea, el tema es que sí se parece muchísimo a Toy Story. O sea, no nada más es el planteamiento, que bueno, ¿de qué va la película? Pues es. Pero primero decir que es el mismo estudio que inventó a los Minions. De hecho, hay un corto animado de los Minions al principio.
Qué asquerosidad.
Que es como que el impuesto de entrada, ¿no? Para los que lo veamos.
Los Minions son como los Jodorowskis de los Godines también, ¿no? O sea, sí. Como que les encanta amarlos sin ninguna razón. No saben por qué.
No saben por qué y los defienden.
Y tampoco le entienden lo que dicen, ¿no?
Exacto. Qué bueno, eso ya lo
es como una combinación de 5 idiomas, creo. El idioma de los.
Pero supuestamente que está más.
Un lingüista lo inventó, ¿no? Es como Tolkien.
No lo dudo, sí, seguro. Pero bueno, entonces no se preocupen por llegar temprano. Si la fila de las palomitas está muy larga, quédense. Porque, digo, dura como 10 minutos el corto de los Minions. Entonces, bueno, lo olvidan. Después ya empieza la película y resulta que es acerca de un perro que se llama Max. Que ahí la cuestión padre es que la voz la hace Louis C.K. Que yo, por ejemplo, que estoy viendo Horace and Pete, que es así súper denso.
¿La viste en inglés?
Etcétera, sí.
Ah, yo no la vi.
Ah, muy mal. No me atrevería a verlo en español.
Perdóname.
Porque creo que. No, es que creo que está por ahí Chumel, ¿no? En la doblaje.
Ay, sí, es cierto, pero no sé quién es.
Qué horror. Bueno,
qué
no
bueno.
Sé.
Sí, es
no.
Verdad.
No, está bien padre que sea el.
Chumel, aparte, Chumel.
Bueno, da igual.
Se llame.
Te respeto más por no saber cómo se dice.
Exacto. Bueno, pues está este perrito que vive en Nueva York, que fue adoptado por una millennial ahí, que vive en un departamentito. Y el tema es que cuando los amos se van. Pues todos los perros, pues como que platican entre ellos.
Son cuates.
Y hacen su desmadre. Por ejemplo, hay uno que es un perro como que muy de abolengo, estos así largos y flaquitos, que pues se va el amo y
es
le pone.
Metalero.
Y pone metal.
Eso sí está gracioso.
Ese, por ejemplo, lo vi mucho en el
trailer. Sale.
Tiene puntadas, la verdad.
Uh-huh. Lo que tiene es que todos los personajes están muy bien definidos, ¿no? Pero o sea, el gato es una gata gorda, huevona. Está el perro este que es metalero. Está otra perrita que es como, no sé si es French o algo. algo que está enamorada de Max.
Es como Pomerania, ¿no? Iba a decir Poporania, pero es Pomerania, ¿no?
No tengo idea porque no sé de razas de perro. Seguramente tú serías muy feliz, Josué, viendo eso. Hay un chihuahua que se espanta y se hace pipí, exacto.
Eso les pasa mucho.
Y se emociona y se hace pipí.
Ajá. Y bueno, entonces después la dueña de Max un día, pues sin avisar, obviamente, llega con otro perro, un perro enorme como un Chewbacca, que se llama Duke, que es la voz de Eric Stone Street, que es, él es de
Modern Family.
Y obviamente pues va a empezar la rivalidad de, ay, ese era mi lugar y ahora ya se lo dieron a él, etcétera. Si esto le suena a cuando cierto cadete espacial llegó al cuarto de un tal Andy y hubo una rivalidad con un vaquerito, bueno, pues es que es exactamente la misma.
Y aparte son un poco como, digo, como un target similar, niños y gente que ama a los animales, ¿no? Que independientemente si la historia es buena, te vas a relacionar con eso porque o fuiste niño o en algún momento amas a cierto tipo de animales. Digo, es exactamente la misma como línea argumental.
O sea, los niños sí la disfrutan, o sea, como que hay películas animadas que vas a ver y hay niños y como que empiezan a hablar o se salen o así. Y en esta yo como que, bueno, lo sentí muy...
O sea,
into la película así de...
¿Deberías a ver un domingo que no hubiera nada más que ver en cartelera?
Pues, ay, es que yo soy la peor para las animadas porque soy bien amargada y muy pocas me gustan. No está malísima. O sea, a mí de repente sí se me hizo aburrida. Sentí que como que ciertas subtramas de repente ya eran demasiado. Pero está bonita. O sea, y los animales están tiernos.
¿Dory o esta?
Dory.
No, Dory. Sí. Y eso que yo no fui tampoco tan fan de Dory, por cierto, eso ya no lo comentamos.
No, ni yo lo vi.
Se me hizo una repetición. O sea, sí es la misma película otra
vez. Se me hizo que el final fue sacado de un libro de Eugenio Derbez o de Adal Ramones, del pulpo ahí manejando. Fue así de, güey, eso,
sí,
no es Pixar. Eso no es Pixar.
Son muy
es Disney de los 60, en el cual los mugres animales hablaban con los humanos. O sea, lo que ha caracterizado siempre Pixar, lo que por eso me gusta a mí en lo particular mucho, es que han encontrado una línea divisoria entre la realidad y la fantasía. Jamás la cruzan, y en lo cual hemos coincidido Chris y yo de por eso odiamos Up, por los malditos perros estúpidos.
Ay,
parlanchines.
Estúpidos perros,
¿no?
Pues aquí va a haber
muchos
perros.
Pero aquí es lo que digo. Repasar el tema de Dory, lo del pulpo. O sea, no, ya rebasaste esa línea.
Y además es el truco en Dory para que funcione la historia. Sin el pulpo no hay historia. Sin el pulpo,
y el pulpo es
los
medio...
pescados se quedan ahí.
El pulpo es como tú.
Ojalá
amargos
fuera.
Sí, puede ojalá ser fuera.
Amargos si
pero
se
bueno,
quiere robar las etiquetas.
¿Qué tiene Pets de ventaja, digamos? ¿O qué hace bien Pets? Primero,
la animación está muy
bien. Segundo, sí tienen mucho este asunto de que captaron bien como que la personalidad de ciertos perros, ¿no?
O sea, se ve que le estudiaron.
Sí, uh-huh. O sea, esto de que el chihuahua se asuste y se mee, ¿no? O que los gatos, pues hay los gatos gordos así todos huevones.
O sea, no son clichés solamente como
son
un
estudio. Son clichés, pero están bien aplicados. O sea, hay mucho de
son
eso.
Son clichés graciosos.
Y después ya, porque no nada más se queda en el asunto de la rivalidad, después estos perros van a vivir toda la aventura tipo Pixar de por alguna razón se salen del departamento, están perdidos en Nueva York, los va a perseguir no sé si llamarle perrera municipal o cómo se llame ahí, y van a conocer a otro personaje que aquí en México es doblado por...
Eugenio Derbez.
Oh, Dios. O sea, si eso no los ahuyenta de la sala, no sé qué más lo puede hacer.
Aparte es como si Zipizapo ruso o algo así, no sé qué.
En inglés es la voz, ahorita les digo quién, pero es un personaje como si fuera un niga, que es Kevin Hart.
Ah, Kevin Hart.
Kevin Hart porque es famoso, nunca lo he entendido.
Nunca lo he entendido. Y creo que probablemente es su mejor papel. Y lo que tiene es que el personaje que Kevin Hart, hagan de cuenta que es un lotso. O sea, él es un renegado de los animales que tienen dueño.
Pero es muy tierno.
Es tierno, psicópata, bla, bla, bla. O sea, es también un personaje chistosito y mueve la historia.
Entonces, dentro de todas las películas de animación que hemos visto en este año, ¿se cuelan en el top 3?
No. Yo sí me divertí, la verdad. Tiene buenos gags. Tiene muchos gags que tienen que ver que solo los adultos van a entender. Por ejemplo, hay ahí referencias a
sexual.
Nintendo.
O sea, no es 100% infantil como fue en la Era de Hielo.
No.
Es que bueno, la Era de Hielo ni me atreví, pero no creo que hubiera tenido. No, yo creo que aquí hay por lo menos un trabajo un poco más depurado de personajes, de la historia, de meter las referencias. Hay una referencia a Some Like It Hot, hay referencias a otras películas que ahorita se me olvidan, pero hay una referencia a Nintendo y a Mario Bros. Que está chistosa. Creo que, o sea, es divertida.
Muy
atorial
eso, ya vimos por qué le gustó.
Nintendo, que justo acaban de anunciar que va a regresar la consola y que. Chris Vales, mientras transmitimos, está jugando Pokémon.
No es cierto.
Nintendo está más vivo que nunca. Pero bueno, en resumen está divertida. pero no pasa del fin de
semana. Zootopia sigue siendo la mejor.
Zootopia sigue siendo la mejor.
O sea, insisto, ¿qué tan mal tiene que estar la cartelera para que esa sea tu película principal de la semana?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y lo que sí se ve es que seguro va a haber secuela, ¿eh? Porque creo que en Estados Unidos le fue bien, no así loco, pero sí le fue bien. Aquí estoy seguro que va a romper porque pues está Derbez y todo lo que topa Derbez. Y bueno, y ahora está Chumel o Chumel, como se diga.
Chumel.
Entonces, bueno, pues
lo
ahí
dice
está.
En inglés. Chumel.
Chumel.
Así como la ve en inglés, como él solo ve animación en inglés, perdón.
Es que veo, veo su programa en esa cadena donde pasan su serie favorita. Pero bueno, pues ahí está Pets. Y pues vamos a otra cosa.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso con Filmsteria. Y ahora vamos a hablar de una película que ya platicamos un poquito Elsa y yo afuera. Cuando las luces se apagan, que es una película de terror, que es producida, no dirigida, por James Wan. Y que a mí en lo personal sí me gustó y a él no. La historia va así. Es una familia que de repente como que parece que la mamá pierde la cabeza. Y entonces como la hija renegada metalera darky.
Que está súper chafa eso, porque súper sí. Metalera supuestamente, y su departamento está más ordenado que el mío. Y llega, en algún momento llega un personaje.
A ver, Elsa, eso es un prejuicio.
Exactamente.
No. Sí. Pero es que en algún momento llega un personaje y le dice: no te puedes quedar, porque el tema es que se quiere quedar con el hermano que no puede dormir en la casa de la mamá porque la mamá está loca. Y el personaje le dicen: es que no se puede quedar aquí este niño porque ve cómo vives. Y así le hacen un close-up al buró donde hay unas cajetillas de cigarros. Y así, súper metalero el asunto.
Porque la gente le tiene miedo a los metaleros. Yo creo que ese es un
problema. Empezando por el director de esto, porque en serio no sabe de nada, ¿no? Y además tiene.
Es como un bullying hacia esa. Que es como.
Sí. Hacia esa raza, ibas a decir.
No, ni iba a decir raza. Como esa tribu urbana. Uh-huh. O la palabra.
Bueno, no es una tribu.
Urbano. 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 Es urbano.
Bueno, entonces ya.
A ver, ¿dónde está el monstruo? ¿En qué momento?
Regresa y se da cuenta que. O sea, eso te lo dicen muy desde el principio. Que el monstruo es como la. Una amiga que su mamá tuvo en un hospital psiquiátrico en el que estuvo. O sea, y que como que regresó a como perseguirla, ya sabes. Pero solo se aparece cuando no hay luces.
Ah, o sea, el tema es la mamá habla sola. O sea, al principio te dice la mamá está hablando sola. Pero luego ya te das cuenta que cuando no hay luz en la casa, pues aparece el monstruo. Pero tú le avientas así, parece, un flashazo, o sea, y ya no se ve.
La premisa suena como este corto. No sé si se acuerdan de que estuvo circulando mucho en YouTube, de un estudiante de.
Así, el que se va acercando.
El que va acercando y se va acercando.
Fíjate
como una figura ayer, bastante tétrica.
Ayer que estaba investigando un poco de la película, sí era un corto antes. No sé si es ese.
A lo mejor es el mismo.
Probablemente es el mismo. Uh-huh. Pero a mí me gustó mucho. Como que siento que. Digo, no es la más brillante, ni es de Babadook, ni The Witch, ni nada de esto. Pero me gusta que sigue esa como corriente que se está haciendo de utilizar como metáforas. O sea, porque es toda la película, yo sentí que es una metáfora a la depresión. Y te dejan como muchas puertas abiertas a interpretar que igual la mamá es el monstruo. O sea, la mamá es, con su depresión, arrastra a todos los demás a esta como pues obscuridad, ¿no? Y eso fue lo que a mí me gustó.
O sea, esa es una lectura interesante que la verdad yo no tuve. Para mí fue una metáfora de lo que pasa cuando no pagas la luz.
A mí me la han cortado dos veces, la neta.
Sí. Entonces, cuidado, porque en la oscuridad se aparece este fantasma. Que ahora que estoy viendo, porque soy un nerd, lo sé, el capítulos viejos de la caricatura de los cazafantasmas, pudo haber sido un capítulo. ¿Perdón?
Te estás preparando para la
sí,
película.
Sí, porque no la estrenan, carajo. Ya estrenenla.
Seguro la vas a poder bajar antes de que la.
Seguramente, pero no, sí quiero verla en el cine. Entonces,
oiga, no bajen cosas, es
mal. Lights Out, bien. Bueno, si eres fan del terror, pues sí hay que irla a ver, ¿no? Pero la verdad es que yo ni siquiera me asusté. Yo sí la tomé muy a relajo, ¿eh?
Sí, no asusta. O sea, te lo juro, como que a mí esa parte me gustó mucho, que es esta la parte de la metáfora, que bueno, así lo interpreté yo.
Uh-huh. Pero los sustos son, pues ya muy cantados, ¿no?
Sí, ajá. Son súper clichés, la verdad.
Hay un momento donde la chica, que está guapa, pero no sé quién es.
Esta es Apalme. Es la de Warm Bodies, la nueva de Point Break.
Okay. Sí, es guapa.
Sí, sí, está guapa. Es la disque metalera.
Es como una Kristen Stewart en rubia y femenina, ¿no?
Que pues tampoco igual no actúa, pero qué bonitos ojos
en
tiene.
Femenina.
Es que Kristen Stewart es súper.
Es un dude, ¿no?
Tomboy, o sea, no tiene nada de malo.
Bueno, pues ahí está la otra opción, Lights Out. Yo quería comentar rápido La Ola, que tuvimos boletos la semana pasada.
Pensé que ibas a hablar de tu ñoñez de Killing Joke.
También queremos hablar de Killing Joke, pero ahora déjame ver si nos da tiempo. Si no, Killing Joke de todas maneras se estrenó en salas, nada más creo hubo 3 funciones en Cinemex esta semana y pues bueno, ya la pueden bajar en digital. Pero esta que se llama La Ola, que es una película noruega dirigida por un tal Roar Uthaug. Que después se van a... Ese nombre se va a volver conocido. Les voy a decir por qué después. Pero bueno, ¿de qué va? El tema es, ya lo habíamos platicado la semana pasada, pues están en un como poblado, un pueblito de Noruega. Pero resulta que en este país, que está rodeado de montañas y que de hecho es uno de sus atractivos turísticos, tienen una larga historia de tsunamis que suceden justo por las montañas que de repente tienen deslaves. Y es un asunto pues súper conocido, súper grave, etc. Entonces esta es la clásica cinta de desastres donde el protagonista trabaja en este centro que hace el monitoreo de las montañas, etcétera. Es su último día de trabajo, cliché. Se va a mudar a no sé qué otro lugar. Y justo el último día, pues es que los indicadores empiezan a ponerse extraños y pues se ve que ya viene ahí el derrumbe y viene el maremoto. Es interesante o me fue interesante por justamente el contexto histórico.
Es porque como es en otro idioma.
También, porque eso me hace así como sentirme culto. No, pero es como si aquí en México hicieran una película sobre el temblor del 88. Y hicieran claro. Escenas en Reforma con el Regis cayendo,
sí, etc. Sí habrá una. Es una de las
próximas,
el próximo mes, perdón, la película sobre el temblor del 85.
Pero justamente. Yo no he visto tráiler. ¿Habrá tráiler? Y tendrá escenas, o sea, sí va a traer al Regis cayendo. Hicieron,
¿no? Sale el próximo mes. Ya es un hecho que se estrena.
Pero yo busqué el tráiler y no lo encontré.
Pero ya sabes que las películas mexicanas sacan el tráiler 2 días antes, entonces...
No, bueno, me hace pensar qué onda con los efectos, si es que va a haber efectos, no sé qué, porque aquí la verdad sí le apuestan a los efectos. Hay una escena donde están todos ya tratando de huir, que lo que hacen es pues subir a la montaña y se ve el chorro de coches que ya no pueden andar y viene la ola atrás, ¿no? O sea, un Santa Fe en la tarde con lluvia.
Debería de pasar eso.
Y no dudo. Yo creo que les pasó la semana pasada. Pero bueno, el protagonista se llama Christopher Joner, que les suena o no les suena a ustedes dos.
No.
Bueno, me dijeron que él sale en Game of Thrones. No sé quién sea, pero bueno, sale.
Ah, ¿ya es el barbón?
No sé. Ahorita te enseño. Ahorita les enseño una foto. Y el tema es que el director es el mismo director que va a traer de regreso a Lara Croft. Entonces, bueno, yo supongo que por esos dos temas es que decidieron estrenarla aquí en México. En Europa se volvió una película muy, muy
vitoreada.
Taquillera. No, fue muy taquillera. Yo creo más bien que fue por el tema de estamos en una situación muy Hollywood desde Europa, ¿no? Los efectos están bien, el tema de las relaciones humanas está bien. Es una película que si les gusta el género, pues lo van a disfrutar. No tiene, la verdad es que no hay mayor aporte, excepto la parte histórica, por así decirlo, de que sí es exacta en cuanto al que esto podría pasarles a ellos en cualquier momento, pero no tiene ningún giro interesante respecto a los clichés clásicos del género, ¿no? Entonces es nada más igual
para
disfrutarla, palomera. Véanla en el cine, si la ven en pantalla pequeña, etcétera, pues se va a perder el asunto. Y pues hasta ahí con La Ola. Y no sé si tenemos chance todavía de hablar de The Killing Joke. Bueno, pues para los nerdos como yo, que se estrene Killing Joke. Bueno, yo sí estaba emocionado en cierta forma. DC, se ha comentado mucho que DC Comics lo único que sabe hacer bien en cuanto a cine y con
sus animaciones
son las animaciones. Y la verdad es que yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso. Ha tenido buenas cosas como The Dark Knight Returns, que esa sí la trasladaron prácticamente igual y en 2 capítulos incluso. O sea, bueno, en 2 DVDs, una película de 4 horas. Y con Killing Joke pasaba justo lo contrario. Es una novela gráfica muy pequeña que te lees en media hora, yo creo, y entonces pues no te daba para una película de 2 horas, hora y media. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues decidieron hacer un prólogo que no viene en el cómic original.
¿Entonces dónde salió eso?
Lo escribió, me parece que ahorita te digo quién, pero bueno, fue
para ver lo
¿no
yo
fue
ajá
para mí que odio los cómics como odio al Real Madrid y a la mayonesa y al tráfico
y Santa todo. Fe.
¿Por qué diablos tendría que ver esto? O sea, si no sale, si no es esa animación, que ya es otro punto menos, para pagar una película de animación, que es un cómic, es como de ¿por qué voy a tener que pagar eso?
Mira,
es como ver la repetición de un partido de fútbol, qué hueva, no quiero verlo, pero cuál es lo interesante.
Prefiero responderte por qué deberías de leerla.
Ok.
Porque la verdad es que quien haya leído el cómic y lo ame así cañón, no debería de acercarse. Porque la verdad es que lo hicieron muy mal. ¿Por qué es importante Killing Joke? Killing Joke es el primer gran cómic donde se muestra una primer teoría de dónde viene el Joker, o sea, cuál es su origen. Y plantea este tema de que tanto Batman como el Joker son lo mismo, nada más que caras opuestas. O sea, los dos les pasó algo sumamente mal un día que los hizo quebrarse, y al Joker lo vuelve loco, y a Batman pues lo vuelve también loco,
en cierta forma. ¿Es el Joker Begins?
Sí, pero narrado de una manera, por lo menos en el cómic, increíble. Porque son flashbacks de lo que él recuerda de cuando era pues una persona normal, y el plan que está fraguando para probar su punto. Porque él dice, y es una de las frases del cómic, es: lo que estoy haciendo es nada más probar un punto. De ese cómic sale directamente
el de Heath Ledger,
sí, y también el de Burton, en cierta forma. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que todo el cómic tiene que ver con ello, y lo que más escándalo crea o ha creado históricamente es que este es el cómic donde el Joker le dispara a Barbara Gordon, a.k.a. Batichica, y la deja paralítica, y que, bueno, en los cómics después se convierte en Oráculo, que es esta persona que, bueno, pues está en silla de ruedas, pero tiene las grandes computadoras y ayuda a Batman, etcétera. Pero es una escena muy fuerte, porque incluso yo digo que no es...
¿Lloraste?
Tal. No, pero lo que pasa es que en ese cómic la violencia es muy gráfica, y lo que te da a entender el cómic es que el Joker viola a Barbara Gordon. Y después le toma fotos, y esas secuestra a su padre para mostrarle esas fotos, y quiere volverlo loco, ¿no? Perdón si eso sonó spoiler, pero bueno, si no han leído el cómic, por Dios. Entonces, todo eso.
Pero
tienes que verlo, tienes que verlo y tienes que leerlo. El problema con la película es: hacen todo un background anterior donde te dicen que Barbara Gordon era Batichica, y como que sus primeros casos, y que por qué quería ser Batichica, y su pelea con Batman, que pues obviamente le dice: estás bien loca. Hay un tema ahí, spoiler, ahí sí lo voy a spoilerear, de cuestión que tiene que ver con que Batman tiene relaciones con Batichica, que eso sí se lo sacaron de la nada, y eso es lo que hace que esta película pues la verdad sea bastante fallida respecto al cómic. No tiene valor ni como animación, ay Dios, no tiene valor ni como animación, no tiene valor como traslación ni siquiera. La verdad es que no supieron cómo hacerlo. Todavía los materiales de Alan Moore siguen siendo muy problemáticos de mandarlos a otros medios, y bueno, si quieren irla a ver, bueno, ya creo que ya no hay funciones, pero la pueden bajar básicamente en todos lados: iTunes, Google, etcétera. No dudo que en algún tiempo esté en Netflix, pero la verdad es que lo hicieron muy, muy mal. Entonces, bueno, pues advertidos.
Qué triste, están, ¿no? La gente estaba muy emocionada.
Yo estaba muy emocionado, pero la verdad es que no. Yo creo que va más para el público que no ha leído el cómic y que pues lo puede tomar así nada más, que quienes ya lo leímos, porque la verdad es una obra maestra ese cómic, y es de los años 80, o sea, ya tiene mucho tiempo. Pero bueno,
ahora de tu época.
Exacto, por eso me encanta.
Bueno, después de tu intervención, vamos con el siguiente tema.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo. Filmsteria.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de series que hemos visto, de series que vienen. Y ahí, justamente en el momento que estamos grabando este podcast, se dio la noticia, una noticia que tiene muy feliz a Chris Vales y a Josué, creo que también.
No,
te van a obligar a verla, seguramente.
Ya la empecé a ver.
Platícanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, a ver.
Estamos hablando del revival, porque así le dijeron, de Gilmore Girls.
¿De qué va eso? Yo nunca la he visto.
A ver, yo voy a hablar de esto, tú no puedes.
No, hagamos algo. Yo lo quiero resumir en lo que he visto como 6 capítulos.
Te han obligado en tu matrimonio.
Sí, me han obligado a verla. Y no me molesta tanto, pero me aburre. Que es... No sé qué está peor.
Que es primo.
Es una MILF de 30 y pocos años.
32.
Empezamos bien. Me suena.
Que es que tiene unos papás mega ultramillonarios. Tuvo una hija.
Lo estás contando pésimo.
No, es así platicando a mi amigo Elsa.
Ajá, pésimo. Es plática de bros.
Exacto. Entonces tiene una hija exageradamente guapa que va en la prepa.
Te iba a preguntar si estaba chida.
Sí,
okay.
Muy
eso
guapa,
es lo que importa.
Que va en la prepa.
Los odio. Está desvirtuando la esencia de Gilmore Girls.
Y creo que la protagonista es la hija que tiene como varios noviecillos. Ella es muy inteligente.
No,
Es súper ñoña, según yo. Y la mamá creo que tiene amoríos también con un güey que tiene un diner.
Pero las dos están chidas.
Sí.
Pues eso igual.
Me dan podría asco.
Y de eso va lo que te puedo entender.
O sea,
hay
me
conflictos
sonó como...
por dinero y porque la hija es, tío, creo que es muy ñoña y quiere entrar a Harvard.
Es como no, si en Archie hubiera un spin-off de la vida de Verónica.
No sé. Tío, es lo que he visto como en 8 capítulos. Si está mal mi reseña, perdónenme, sí, pero no me ha atrapado.
¿Hay buenas no escenas? Estás poniendo atención.
¿Hay buenas escenas de sexo?
No, no he visto nada de eso.
No, no hay escenas de sexo.
Pero
no,
a ver, entonces, ¿cómo, no lo, platicarías? ¿Cómo lo platicarías tú?
Mira, la es una serie creada por Amy Sherman Palladino, que es una guionista increíble. Y se trata de una madre soltera que tuvo su hija a los 16 años. Y ahora la hija tiene 16 años. Y como que ella con sus papás se peleó porque decidió seguir su vida aparte de ellos, porque eran muy controladores. Entonces, la hija, como dice Josué, es muy inteligente y tiene la oportunidad de entrar a una escuela privada. Entonces los papás le ponen la condición de que puede entrar a la escuela privada, pero con una lista de condiciones, ¿no? Y que ellos van a pagar. Y de ahí empieza, y es como la historia de estas tres generaciones de mujeres en una familia. Entonces, a través de todas las temporadas.
Pues, pero están guapas.
Aparte. Hasta la abuela es guapa, la verdad. Oh. Es como. No. Es una señorona. Muy bien. Es Kelly Bishop.
No estuvo mal mi resumen de 8 capítulos.
No, la verdad es que no. Pero no, ¿por qué causa tanta.
No conozco a una sola fascinación. Mujer que no les gusta.
Sí, yo
es que está muy bien escrita y es una serie vieja ya. Y era como de las primeras que empezaba a tener estas mujeres que. O sea, representaba a la mujer.
¿Mujeres cabronas?
No, no son cabronas, es lo padre. O sea, mujeres interesantes que no. O sea, era protagonizada por mujeres y se veía la gente reflejada en eso. Pero entonces, en la última temporada se pelearon Warner y Amy Sherman Palladino y la última.
Me encanta decir el
es increíble, ¿no? Amy Sherman
Palladino.
Y ya no pudo escribir la última temporada. Entonces, ahora Netflix. No, creo que no sé cuántos años después son, pero va a ser un revival y lo que va a ser son 4 capítulos de 1 hora y media, que es como un año.
Entonces, ¿solo 4 capítulos?
4 capítulos de, ajá, de
bueno,
una
pero
hora
aún
y media.
Así es poco, ¿no?
Son como 8, como lo que pasó con Stranger Things.
Pero
8.
Está padre porque es más bien como una exploración del año en la vida de estas personas. Entonces vas a regresar a ver qué fue de su vida y es como por estaciones del año.
Pero son los mismos personajes.
Todos regresan, actores, hasta todos Melissa regresan. McCarthy. Que
Melissa McCarthy es como la chef.
La mejor amiga de la protagonista.
De 2000 a 2007 estoy viendo que fue la primera.
Y sale un güey de Supernatural, sale un güey de One Tree Hill y sale Peter Petrelli de Heroes.
Que me cae muy bien. Él ni lo has visto. ¿Eh? Él no ha salido todavía.
Sí. Es Peter Petrelli.
Entonces ves capítulos saltados.
Ay, no es como si una Lina argumentar que estoy fallando.
Claro que sí.
Bueno, pero entonces todas las chicas del planeta están.
Pues
de
también,
plaza, ¿no?
Si te gusta la buena televisión, bien escrita.
¿Por quién?
Por Amy Sherman Palladino.
Ah, wow. ¿Qué fue eso? A ver, quiero ver, déjame buscar.
A Amy Sherman
Palladino. ¿Cómo se llama?
Amy Sherman Palladino es mujer. Ah, sí, después hizo Boneheads, que fue una serie que cancelaron. Sí,
es una señora con un sombrero como del
hipster.
Sombrerero loco.
Sí, no es nada hipster.
Están insultando a mi Amy.
A ver, es que quiero ver qué ha hecho. A ver, escribió Gilmore Girls, Paraíso, The Return of Jezebel James. Otra vez Gilmore Girls, El secreto de Verónica, Love and Marriage. ¿Dónde está lo increíble? ¿O sea, Roseanne?
En Gilmore Girls.
¿Ya?
Pues sí.
No, pero sabes que ya eso sí lo voy a decir muy en serio. Pensé que iba a ser algo mucho más rosa, meloso, telenovelesco. Y está flat, está bien. No me está molestando escucharla porque ni la puedo ver. Pensé que iba a ser algo mucho más
meloso. Es buenísima.
No, ¿eh? No. Y encontré un capítulo en el cual la mamá creo que va a ser como la cácara de la escuela o del pueblo.
O sea,
sí, y sacan varias referencias como de películas clásicas.
Todo
que
el tiempo
divertido.
Lo hacen. Y es muy divertido porque sí, son muchas referencias. Y bueno, la serie de, bueno, el revival es, o sea, anunciaron hoy. Es que estoy nerviosa porque estoy emocionada. Es el 25 de noviembre, los 4 capítulos.
Uy, o sea, todavía falta. Pero esperemos que la bonita gente de Netflix, que de repente nos rola capítulos antes.
Ojalá.
Haga el favor de pasarte esos capítulos.
Antonio Ponce, después de que insultaste la serie hoy, espero que me pases los capítulos antes. Maldito.
Muy mal. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Podemos hablar de The Night Of, tal vez?
Sí, sí. 3 minutos.
3 minutos para hablar de The Night Of. Es una es una serie de HBO. HBO está en una crisis
creativa.
Tiene Game of Thrones, que es lo que le está dando combustible y le está dando de comer. Pero sí tiene una bronca de que ya no sabe más allá de eso qué inventar, ¿no? Entonces, esta serie la sacaron como de los proyectos que no les habían dado green light. Y es una serie de 2014, me parece, donde todavía por ahí estaba como productor El soprano mayor, se me olvidó ahorita su nombre.
¿El que murió?
James Gandolfini. Él, de hecho, pues todavía en los créditos sale como productor, aunque pues ya ahorita obviamente no está haciendo precisamente eso. ¿Y de qué va la serie?
No sé.
Es una, o sea, voy a intentar no dar spoilers, pero la verdad es que el primer capítulo es...
un minuto para dar.
¿Puedes contar el primer capítulo?
Voy a contar el primer capítulo, que es este muchacho que vive en Nueva York, que es, creo que de musulmán, no me acuerdo, o hindú, que quiere... Bueno, es el nerd de la clase, sin embargo, ese día lo invitan a una fiesta a sus amigos jocks, y entonces, bueno, pues él quiere ir a esa fiesta como de lugar, uno de sus amigos le queda mal, y entonces decide agarrar sin permiso el taxi de su papá, pero pues el cuate no sabe ni cómo apagar la luz de, ya ves que tienen que apagar en Nueva York la luz de arriba para que no los estén parando cada rato. Entonces, bueno, el chiste es que no sabe ni hacer eso. Una chica se sube al taxi, le pide que lo lleve a tal lugar, como ya estaban los policías por ahí, pues la tiene que llevar, y el chiste es que va a terminar en el departamento de esta chica, obviamente va a pasar lo que tiene que pasar, y cuando
se hacen el amor,
hacen el dulce amor o no sabemos, bueno, la verdad es que no se ve, pero se intuye, y cuando despierta él se da cuenta que la
es
chica
su madre.
Está completamente tasajeada. Está todo el lugar lleno de sangre. Y entonces ahí empieza una serie de malas decisiones, porque el tipo había estado jugando con ella este juego de que con el cuchillo le haces en el escritorio para que no pegue con tus dedos. Entonces se lleva ese cuchillo, se le olvidan las llaves del auto, vuelve a entrar al departamento, rompe una ventana, etcétera. Entonces
la caga
completamente. La policía lo va a empezar a perseguir, no por ese tema, sino porque va muy rápido en el taxi, y van a suceder toda una serie de situaciones. El chiste es que el tipo termina en la cárcel. Se cuenta muy muy rápido esto, pero la verdad es que la tensión del argumento, la forma en que está llevando a cabo, las actuaciones de este tipo llamado Riz Ahmed, que creo que está nominado, hace que la serie sea realmente de un suspenso increíble. Véanla,
está en HBO Go.
Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está The Night Of y nos tenemos que ir.
Otra vez, Dani, 45 minutos, por favor. No hablamos de otras dos series, y bueno, para el próximo capítulo podemos platicar sobre todo los trailers que...
Ah, sí, cierto. Ya ven, les dije que no iba a alcanzar el tiempo.
Échense el de King Kong.
No, el de Wonder Woman.
El de Wonder Woman.
Wonder Woman, odié la última frase, la odié con toda mi alma.
¿Por qué eres un sexista?
No, porque se me hace estúpido que estén remarcando lo que estamos viendo. Es como, blanco. Ah, es blanco. Güey, ya entendimos, eres mujer. Entendimos, no notas que ponerme
el Lego Batman fue el mejor.
Ah, perdón.
Ah, Lego Batman está bien.
Pero bueno, eso es la próxima semana.
Yo soy Cris Vales, me encuentran así en redes sociales.
Yo soy El Salón Rojo.
Y yo, @Josué_Corro. Y esto fue @Filmsteria. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.